Gilberto.
Bueno, mis disculpas por no haber estado los dos días anteriores. Es casi imposible en estos días participar en un evento que dure tres días. Entonces, a mí dentro del pues de la provocación que hizo a Néstor, me mueve mucho la cuestión del factor militar. Cuando se menciona, por ejemplo, la cuestión de lo que ella llama la contrainsurgencia sistémica, yo creo que, como su nombre, como el término lo dice, la contrainsurgencia siempre ha sido sistémica. O sea, no creo que podamos nosotros hablar de una época en donde la contrainsurgencia no haya sido instrumental en todos los procesos en América Latina. Es más, incluso el mapa que se nos mostró hubiera sido con mucho más bases militares hace algunas décadas que las que existen ahora. Si tal vez podríamos hablar, me gustó más la cuestión de una intensificación de lo militar, pero en un plano estratégico, y también una vuelta a formas que habían sido ya desechadas por el capital, como es la recolonización. O sea, algo novedoso, por ejemplo, en cuanto a Irak se refiere, es que el imperio se conquista el territorio, se lo guarda para sí, e incluso volvemos pues a formas que se parecían superadas del siglo XX, en donde nombra poderes coloniales, ¿verdad? Eso sí es novedad por lo menos hasta después de la Segunda Guerra, en donde los movimientos de independencia nacional, de liberación nacional, pues su objetivo era la posibilidad de estados nacionales con un cierto grado de soberanía, que dependía muchísimo de qué estado se tratase. Entonces, en este sentido, pienso yo que en el caso de Irak hay que ver dos experiencias. Por un lado, lo que constituye pues una ruptura de toda la estructura de los estados nacionales, que venían siendo el elemento fundamental para la regulación de las relaciones internacionales. Pero también, por otro lado, y ya entro en un tema que estaba a discusión por Sader y por John, ¿qué es lo que nos enseña también Irak? O sea, si nos quedamos hasta la guerra convencional, pues veremos cómo el gran poderío militar, aéreo, pues es te sobrepasa. O sea, ciertamente, como dice John, pues queda uno anovadado. Pero ¿qué pasa? Que meses después, un año después, tenemos una insurgencia extraordinaria. O sea, que incluso desde el punto de vista militar ha comprobado a lo largo, particularmente de abril y mayo, de que los ejércitos con una tecnología poderosísima, cuando se enfrentan a fuerzas populares que están organizadas a partir de una amplia participación del pueblo, pues pueden ser derrotadas tácticamente e incluso provocar cambios políticos en la propia metrópoli. Esto es, el mensaje de Irak no es el mensaje de la primera fase de la guerra. El mensaje de Irak es el mensaje de la segunda, que es la insurgencia del pueblo iraquí. Y esto es muy importante tomarlo en cuenta. O sea, si por un lado se ha intensificado la utilización de lo militar para conquistar directamente recursos estratégicos, también por otro lado, una de las grandes experiencias es la resistencia del pueblo iraquí. Y aquí la izquierda, que es un término muy amplio y muy complejo, asume una actitud vergonzante, porque salvo una reciente reunión en París, en donde se define claramente el apoyo a esta insurgencia, no ha habido una clara definición en cuanto al apoyo al movimiento patriótico nacional en Irak. Y bueno, esto, ¿qué tiene que ver con América Latina? Bueno, que si nosotros estamos viendo los cambios en términos de esta intensificación estratégica de lo militar, en términos de que son capaces incluso de irse a formas neocoloniales, tendríamos que volver a replantear la vieja discusión sobre cuáles son las formas de lucha incluso dentro del campo de la izquierda. Sí, porque a mí me sorprende que, por ejemplo, el 23 de mayo surge uno más de los grupos armados, que yo diría grupos armados potenciales, porque expresan un poder ofensivo en un atentado a sucursales bancarias, pero no han realizado actividades militares plenamente identificadas con esta forma de lucha, pero que implica una decisión. Yo con Luis Hernández lo puedo mencionar porque lo platicamos. Creo que este movimiento, por ejemplo, es un movimiento legítimo, verídico, que está inmerso en la matriz de lo que es la lucha revolucionaria, el Estado de Morelos. Y basta leer, por ejemplo, sus dos comunicados, porque salió solamente uno y se distribuyó otro por el correo, para darnos cuenta de que se trata de un movimiento con raíces en el Estado de Morelos. Y bueno, ¿qué nos plantea esto? Esto es decir, y aquí, bueno, ellos están reivindicando por lo menos una autodefensa armada, si no es que se están yendo por una opción de una lucha armada de tipo ofensivo. Lo cual es la reacción. Inmediatamente viene un elemento de inculpatorio, un elemento casi procesal sobre este tipo de procesos. Y ahí es donde entra la cuestión de una frase que pues, siempre era muy utilizada, de todas las formas de lucha. Y entonces, bueno, Emir Sader plantea la cuestión de poder utilizar los recursos cuando una izquierda, digamos, partidista llega al poder, como es el presupuesto participativo. Bueno, yo creo que en este caso, evidentemente que no podemos renunciar a ejercicios de esa naturaleza. Es decir, ha mostrado que es una forma importante organización de la sociedad, aunque con muchas limitaciones. Bueno, basta ver el caso de Tlalpan, en donde duró 3 años el ejercicio y después desapareció de la faz del discurso y de la faz de la práctica, para darnos cuenta de esas limitaciones. Pero de qué es un instrumento de organización de la sociedad. Es decir, no todos podemos hacer, por ejemplo, procesos autonómicos a la manera de los zapatistas, pues. Es decir, y aquí es donde entra lo que creo que Anester planteó como una falsa polémica. Yo creo que la posibilidad de articulación de distintas expresiones del movimiento social, y de poder considerar que también es factible y necesaria la lucha por una democratización del Estado, sea en los ámbitos que sea. Es decir, porque también, por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, pues no es menor la posibilidad de gobernar pues 312 kilómetros bajo la idea del presupuesto participativo, y se hicieron grandes avances en el sentido de la organización de la gente como el elemento decisivo de la toma de decisiones de un gobierno. Entonces creo que desarticular estas formas de lucha en términos de que nos metemos dentro de un esquema reducido, de un esquema no limitado, no me parecen correctas. Yo creo que podemos tener evidentemente avances estratégicos en una lucha que puede ser por formas completamente distintas al capitalismo, y también dar la lucha en todo espacio social y político, por la democratización de la sociedad.